Ser Podcast.
Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, Javier Bardem, Victoria Luengo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy contentos.
Bienvenidos a El Cine Láser. La verdad es que es un lujo tenerlos aquí, a los
sí,
cuatro.
Sí, en este comienzo de temporada, final de la del
sí,
verano.
Estamos como de transición,
estamos
¿no?
de transición.
Sí.
Estamos pasándonos el testigo, los papeles, sí. ordenando
antes
un poquito las
Venecia,
cosas, los cajones, antes de que os vayáis a Venecia.
Bueno, nos vimos en Cannes, donde El Ser Querido tuvo su estreno mundial, que ahora ya llega a los cines en España. La historia sigue a un director de cine prestigioso, que es Javier Bardem, que vuelve a trabajar con una hija a la que abandonó años atrás, que es Victoria Luengo, en un rodaje que reabre heridas familiares. Bueno, hemos hablado mucho de por qué esta relación padre-hijo, pero bueno, hay muchos oyentes que probablemente todavía no sepan el germen de la película. Queríamos empezar un poco preguntándoos por esta idea que habéis contado muchas veces de imponer el relato al otro, de la memoria que cada uno tiene, de cómo nos contamos, que de alguna manera es el germen de grandes problemas sociales. En este caso son problemas muy íntimos, pero de alguna manera es el germen de la sociedad actual. ¿Por qué os interesaba hablar de este tema de memoria? Isa.
Voy. Pues precisamente por lo que has dicho, porque es que lo estamos viendo, escuchando y leyendo, para empezar, en las noticias, ¿no? Todo el día. Esta cosa de la batalla del relato y tal se ha apoderado completamente, por ejemplo, de la vida política. Entonces, es que está en el aire. Y bueno, pues como guionistas, justo lo hablamos ahora, ¿no? Hay que estar, hay que observar, hay que mirar, hay que estar despiertas. Pues como guionistas que somos, pues esto nos interesa mucho.
Sí, yo creo que también tiene que ver con esto que se llama convivencia, ¿no? Para convivir hay que aceptar y hay que incluir al otro, ¿no? Y siempre el miedo nos agarra y nos evita realmente que podamos escuchar y ser afectados por el otro, por lo que significa el otro nosotros, por las necesidades del otro. Entonces, para eso construimos nuestros relatos y nuestra forma de ver la vida única e innegociable, ¿no? Y eso creo que de alguna manera lo tenemos todos. Y en esta película se habla mucho de eso, hasta qué punto eso puede originar un dolor que se podría resolver de una manera bastante más sencilla, con el hecho de incluir al otro, pero el miedo es muy atenazador, ¿no?
Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
El cine en Láser con Pepa Blanes.
Habéis dicho que es vuestra película más difícil que habéis hecho, ¿no? Yo no sé si también es la más personal que habéis escrito.
Bueno, puede que sea la más personal, pero la película no es muy personal en ese sentido. No sé si, quiero decir, no hemos tenido, Isabel y yo no hemos tenido un padre que nos haya abandonado, exacto, y nuestros rodajes no se parecen mucho o nada o casi nada a los rodajes que salen en la película, los rodajes de Esteban Martínez. Pero es verdad que, claro, que somos más hijos y sabemos más de padres y de paternidades y de asuntos familiares que de antidisturbios o que de políticos corruptos, por lo menos antes de empezar el proceso, o de aldeas gallegas perdidas. Entonces, en ese sentido, sí es la más personal, por supuesto. Pero como dice Isabel, no es para nada autobiográfica.
Sí, y al mismo tiempo, pues, no sé, el personaje de Marina Foïs en Asbestas tiene mucho de nosotros, ¿no? Mm. De cómo vemos el mundo, de cuáles son nuestros miedos, de cuáles son nuestras las que consideramos que son las herramientas, bueno, más adecuadas para justo la convivencia, ¿no? De lo que hablaba Javier. Entonces, es todo un lío.
Y habéis dicho muchas veces, ¿no? Que Victoria estaba en el proyecto, estabais los tres en el inicio del proyecto, que luego sumasteis a Bardem, con quien teníais muchas ganas de trabajar. ¿Qué cosas, no?
Primero llamamos
a este chiquito. Pero, y es verdad que, claro, escribís... habéis dicho que escribir los personajes para esos actores. No sé si cambia algo a la hora de enfrentaros a la escritura, el decir, voy a tener a Bardem, voy a tener a Victoria, y para vosotros, que os escriban así, que os escriban ese personaje, que entiendo que no siempre pasa, ¿cómo cambia también vuestra relación con el personaje, con el guión, y con vuestra forma de trabajar o de enfrentarlo?
Es diferente, para empezar, porque, bueno, en este caso creo que hay pocas veces en la vida que te llegue, al menos a mí me ha pasado pocas veces, que te llegue un personaje así, ¿no? Un personaje tan amplio en contradicciones, en cosas que esconder, en matices. Entonces, contestando desde mí, que te lo escriban dos amigos con los que ya había tenido la suerte y la fortuna de encontrarme antes, mejora muchas cosas, porque yo he podido hablar muchísimo con ellos, he podido proponerles muchísimas cosas, he podido preguntarles muchísimas cosas. Ha sido un proceso mucho más rico para mí, también seguramente mucho más miedoso, porque cuando les conoces y les quieres también te da más miedo decepcionarles de lo que me daría a una gente que no conozco, ¿no? Pero me parece que el proceso es mucho más rico y genera un poco más de impresión también, decir, tienes que hacerlo bien, tienes que estar a la altura de lo que estas dos personas te están ofreciendo.
Sí, absolutamente, de acuerdo. Y aparte añadiría que lo importante es que hay un proceso de colaboración por parte de Isabel y Rodrigo que te incluyen en el proceso de creación de ese personaje. Eso es lo más importante, ¿no? El saberte incluido, una vez más, en el proceso, y saber que porque están pensando en ti también aceptan tus defectos, tus limitaciones, tus miedos, y si hay que meterlos ahí de alguna manera, ¿no? Y a ellos les gusta eso, les gusta lo que es vida, lo que es complejo, lo que es imperfecto.
Cuanto más se acerca la cámara, más hay que quitarse la máscara, ¿no? Todos tenemos máscaras.
Hay algunas películas, yo tiro un poco sobre el cine clásico, ya sabéis, por mi otra vida.
Por tu filiación.
En Sucedió una noche. Pues hay muchas películas que transcurren o parten en un rodaje, en una filmación, ¿no? Y quería saber si habíais tenido alguna referencia, por ejemplo, de La Noche Americana, de películas de Almodóvar, de Fellini, Ed Wood, por ejemplo. ¿Habéis tenido alguna en concreto?
Alguna en concreto no. Es verdad que intentamos. Bueno, es verdad que cada vez vemos menos referencias, obviamente las usamos, pero cada vez yo por lo menos también las intento utilizar lo menos posibles, porque como que ya las tienes en el cerebro y tengo miedo a copiarlas, ¿no? Inconscientemente. Pero siempre nos gusta, porque siempre es un placer visitar películas que hayamos visto o que no hayamos visto. Recuerdo que vimos La Noche Americana, yo creo que por placer, realmente. Sabíamos que la película no se iba a parecer en nada, pero había algo de, bueno, vamos a ver qué, ¿no? O a revisitar qué hizo Truffaut con esta historia. Y luego vimos una que siempre la mencionamos que nos sirvió mucho. Es un detallito solo, pero es Irma Bep, que tú dices que es la peli y yo digo que es la serie, ¿no?
Es que hay peli y serie.
Ya, pero yo digo que la que vimos fue la serie.
Vimos las dos. Bueno, da igual, que cada uno piense lo que quiera. Sí. Yo lo recuerdo perfectamente, porque incluso hemos utilizado la primera escena de la peli como referencia para cuando empezábamos a pichar la peli allá por el año 2022. Pues poníamos la primera escena de la película de Irma Bep, porque había algo en cómo convivían en esa oficina de esa productora los personajes, con una naturalidad, con cero pomposidad, como podían estar trabajando en una oficina de correos, sí. Podían estar trabajando en una cafetería poniendo cafés, pero no, era una oficina de un rodaje, de una producción grande que iba a suceder en París, y nos enamoraba eso, la normalidad de cómo hablaban los personajes, de cómo se relacionaban entre ellos, porque es que es como nosotros también vemos nuestra profesión, ¿sabes? Y por eso yo considero que la película Irma Bep es un referente.
Era una cosa muy sencilla.
A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí.
Era una cosa muy sencilla, es que eso los franceses lo hacen muy bien, eran personas normales, hablando en este caso de hacer películas, pero claro, es que no hace falta que el director de foto esté como loco, el director de arte sea un poco, ¿no? Claro. Gente normal que
es gente normal en el cine.
Exacto, por supuesto. ¿Y en el periodismo?
No.
No sois normales, sois excepcionales.
No, pero sí que, por ejemplo, yo recuerdo cuando se estrenó Spotlight, que Iñaki Gabilondo dijo, bueno, es que ¿qué hay de interés en ver cómo trabaja un periodista? Si es lo más aburrido. Y aquí es... pero realmente, ¿qué hay de interés?
¿En Spotlight la película?
Sí, 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 en su momento. Pero no me descentres.
No te desvío.
Pero en esto es curioso, porque claro, todos queremos... Un rodaje es aburrido. O sea, quiero decir, hay tiempos de espera, hay partes que no son cinematográficas. Y sin embargo, vosotros convertís el rodaje en algo muy cinematográfico, en el que realmente el espectador está en las escenas, está en el set, está comiéndose el sándwich, uh-huh, y está con la caballa, por supuesto. No sé qué tenía para vosotros de intrépido también, o cómo hacer que la idea de estar presente en el rodaje, mostrar al espectador el rodaje, fuera también algo, uh-huh, algo intenso para el,
bueno,
espectador.
Sabíamos que estaba ese riesgo y pusimos mucho empeño y mucha atención en eso. Nos propusimos que cada escena de rodaje y que todas las escenas de rodaje que hubiera estuvieran lo que estuvieran rodando Martínez y Emilia y todo el equipo, contaran algo de la relación, avanzara en algo, le propusiéramos algo al espectador interesante sobre la relación entre el padre y la hija. Eso era como una regla para Isabel y para nosotros, porque teníamos, bueno, porque si no hubiera sido ese miedo de a la gente no tiene por qué interesarle esta gente haciendo películas, entonces,
claro,
¿no?
De hecho, en algunos referentes que no vamos a nombrar, nos dábamos cuenta de que hay eso, pelis de metacine donde se le daba tanta importancia a la película que se estaba rodando y al propio séptimo arte con todas las letras, que era lo que nos hacía, nos daba como un poco incluso de pudor, y de ahí nació la gran regla de oro de cuando tengamos una escena de rodaje y de metacine tiene que ser importante emocionalmente para los personajes. Porque es que si no, estamos siendo ombliguistas.
Claro, la primera escena que planteamos el rodaje, lo que interesante y lo importante es la inseguridad de esta actriz, de Emilia. Si no estuviese eso, seguramente la escena sería, bueno, muy aburrida realmente.
Oye, yo pensando como periodista que tuviera que cubrir el junket o la promoción de la película que está rodando, preguntaría a ese director, ¿y el rodaje? ¿Qué tal fue, no? Uh-huh. Entonces, ¿eso a dónde me llevaría? ¿Lo que ocurre en un rodaje se queda en el rodaje de la misma manera que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas?
O en lo que pasa en el jurado de un festival.
Lo que pasa en el jurado de un festival se queda en el festival.
Un ejemplo.
Yo creo que un director como él diría, ha sido una experiencia maravillosa, ha habido momentos difíciles, pero se han superado con el cariño y con el respeto y con la bla 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 bla. Una gran cortina de humo. Pero que igual que, como decís, es un rodaje, es otro tipo de, es otra empresa, es un bufete de abogados, como dices, es un restaurante, es una empresa de una industria de balanzas con Julio Blanco. Hay diferentes formas de hacer eso, pero es todo crear una cortina de humo para que lo que se reciba de puertas hacia afuera sea de nuevo un relato diferente al que sucedió dentro. Y ese es el poder que tiene, ¿no? El poder también del silencio, la ley del silencio. Es decir, cuidado con denunciar nada porque te va a haber una represalia. Va a haber una represalia de alguna forma. Repito, no en el cine solo, en cualquier lugar donde se haga un abuso de poder.
¿Y así sois en los junkets? O sea, esta cosa, o sea, ¿sí actuáis en los junkets? ¿Esa es vuestra mirada de los periodistas? Ay, y de los... No, es broma, pero no, de alguna manera, claro, el formato junket o el formato entrevista también permite la creación de los relatos, de quién, claro, es el director autor, el director estrella.
Claro, y Esteban es un gran controlador del relato. Entonces, por eso esa escena nos parecía divertida.
Sí, en la película hay una escena de entrevista. Claro. También nos estábamos preguntando en qué periodista cinematográfico os habéis basado. Que
es,
o sea, también
evidente, es... ¿no?
Pepa, ¿no?
Pero alguno de esos me ha entrevistado a mí, ¿eh?
¿Sí?
Ahora ya hay menos. Ayer hablaba de eso. Ahora hay menos, por lo que sea. Pero hubo una época en este país que había mucha gente con carne de periodista que era bastante no periodista, ¿sabes? Una profesión muy importante donde se trabaja mucho y yo la admiro mucho y muy necesaria para la salud de la democracia. Pero hay gente que se llaman periodistas y que lo que van es a lo que van. Entonces, eso es complicado de manejar porque hay una cámara que te está grabando mientras está siendo violentado en directo frente a un tema que no quieres compartir, que es tu intimidad y que tienes derecho a protegerla, ¿no?
Y tú, Victoria, que tú eres una actriz ya de la era de las redes sociales, o sea, tu exposición es otra, o sea, tú has nacido con internet y con el peso de internet. No sé si esa exposición, que no solo es el junket, también cambia la manera de enfrentarte a todo. O sea, tú eres una tía con las cosas muy centradas, pero es verdad que toda esa exposición, todo el que cualquiera te pueda decir algo, el que cualquiera te pueda... No sé si eso cambia la percepción.
Por supuesto que cambia. Yo lo que trato es de quitarle foco a esa consciencia, ¿no? Ayer lo comentaba, no sé a quién se lo dije, que yo ahora cuando estoy en un junket no puedo evitar pensar en qué partes sé que van a coger el recorte para ponerlo en redes, y entonces ya hay un propio ojo que tienes fuera, como que te está mirando a ti mismo y te hace tener una consciencia de ti mismo que me parece muy poco interesante. Por supuesto, como actriz, o sea, la consciencia que me genera toda la exposición en redes, en tal, en fotos, me parece muy poco interesante, porque creo que te hace muy peor actriz ser muy consciente de ti. Y en la vida, ya como mujer me parece mucho menos interesante que como actriz. Entonces trato de quitar el foco de eso, pero te tengo que ser sincera que soy consciente y que no puedo evitar pensar en que eso se va a usar. O sea, antes venías a la radio y ahora es que es esto, es de aquí van a salir unos recortes en vídeo que se van a poner en las redes sociales y que eso se genera y luego te contesta y te escribe gente que no sabes quién es, a la que no le pones cara y a la que no le quieres dar la validez de que te afecte lo que te dice, pero a veces lo hace porque eres un ser humano y las cosas hacen daño, claro.
La película trata también el tema del Sáhara, del abandono por parte de España del Sáhara, ¿no? Y bueno, y hemos vivido un verano en donde de alguna manera se ha vuelto a hablar del Sáhara y mucho por lo que ha ocurrido en Ceuta. Esa intención, ¿cómo lo veis vosotros, no? ¿Cómo lo ves tú, Javier, que estás muy comprometido con el tema del Sáhara y cómo es la inclusión de ese tema dentro de la película?
Bueno, aquí hay dos preguntas. El Sáhara y lo que pasa en Ceuta. Sobre el Sáhara yo creo que tenía todo el sentido que fuese una película que se rodase, como habéis dicho varias veces, una película de época, que tuviese que justificase el hecho de que él volviese a España para rodar, y evidentemente el paralelismo del abandono está ahí, ¿no? Lo que ha sucedido en Ceuta ya a un nivel más personal, creo que es también una forma de manipulación de Marruecos frente al gobierno de España por muchísimas razones, entre ellas el Sáhara. Y arrodillarnos frente a Marruecos es saber que estamos dándoles el poder de que ellos hagan con el grifo de la inmigración lo que quieran, y que en vez de balas mandan gente desesperada que muere y que pone en tela de juicio un sistema democrático y un gobierno progresista, imperfecto, como decía ayer, pero de los pocos que están quedando en esta Europa cada vez más extrema, a la que mucha gente detrás que apoya a Marruecos quieren derrocar, y quieren derrocar con situaciones como estas. Eso no quita responsabilidad al gobierno de poner medidas ya para que los ceutíes estén viviendo con una tranquilidad y con un quitar el desasosiego lógico con el que viven.
Sobre el Sáhara, bueno, lo ha contado un poquito Javier. A la hora de pensar qué película estaba haciendo Martínez, pues eso, queríamos que volviera a España, que hablase de España, que hablase del pasado, que hablase de la historia. Martínez es un director y una persona obsesionada con el pasado, con su relato, entonces tenía mucho sentido que fuese una película histórica. Nos gustaba buscar, obviamente, algún sitio exótico para que los paisajes fuesen, entonces rápidamente llegamos a la historia colonial de España, y ahí surgió pues Cuba, Filipinas, Guinea y el Sáhara. Y cuando llegó el Sáhara fue como la palabra abandono, estaba ahí el concepto del abandono, y dijimos, ya está, es casi perfecto. Es verdad que luego, no sé si esto lo has oído, pero luego Isabel y yo dijimos, pero un momento, Javier es gran comprometido con el Sáhara.
Lo tenemos.
No, al revés, somos tan retorcidos que dijimos, a ver si se va a creer que estamos haciendo lo del Sáhara para captarle. No. Claro.
Nunca lo sentía así.
No le está retorcido como nosotros.
No, porque veníais muy preparados y traéis mucha documentación y tenéis un interés real en hablar de eso.
Dijimos, ¿a ti te importaría que rías? Y Javier dijo, sí, ningún problema. Creo que incluso está bien contarlo. Claro. O por lo menos mencionarlo.
Sí, porque en el cine además no
se ha contado. Es un tema también abandonado por el cine.
Totalmente.
Exactamente.
Y como con todos los temas de nuestra historia, es que empezábamos a leer y conforme más leíamos, más nos interesaba. Y de hecho, bueno, tuvimos algunas crisis de guión durante nuestro proceso, y hubo un momento donde bromeábamos con que era mejor el guión de Desierto
que el nuestro,
que el del Ser Querido, y decíamos, venga,
hagamos Desierto.
Solo es un poco más cara, pero...
Y volviendo a la cuestión del rodaje, claro, hay una cosa curiosa que igual los oyentes no saben, pero el montador que al final está montando la peli con Martínez es el montador habitual de vuestras películas. El compositor, se menciona el compositor que manda audios.
Es su voz.
Es su voz, efectivamente. Uh-huh. Hay personajes que tienen los nombres reales. Uh-huh. Hay un montón, habéis elegido actores para pequeños papeles o incluso casi apariciones que tienen una gran trayectoria. Bueno, un poco por contarnos eso, porque yo creo que para los oyentes es curioso saber cómo habéis preparado ese rodaje, que no sonara cartón piedra, que sonara rodaje real y que aparecieran también esos oficios del cine, que muchas veces no están.
Sí, lo de los oficios del cine nos hacía mucha, ¿no? Creíamos que tenía mucho que ver con la película, por supuesto. Siempre intentamos trabajar de manera orgánica y que todo valga para la narración, por supuesto, pero claro, creíamos y creemos que valía. Nos gustaba mucho ver, después de un rodaje en un desierto, a un tipo encerrado en una sala de montaje, que es lo que ocurre con los cineastas. Luego, después de rodar con los pantalones cortos y levantarte a las 6 de la mañana y enfrentarte al viento, al clima y todo esto, luego estás 3 meses o 6 en frente de un ordenador. O sea, es una profesión que nos gustaba mucho contar esas esos contrastes y esas diferencias. Lo que has mencionado de los actores era muy importante para mí. Lo que hemos dicho, hay películas de rodajes que no te las crees, o por lo menos yo tengo el ojo, creo tener el ojo muy fino para eso, y cuando no me creo eso digo, hostia, la película se ha caído, porque siempre digo que Javier y Victoria estuviesen bien, no iba a ser muy difícil, pero que lo que hubiera detrás funcionara, que te creyeras que esos actores son un pertiguista, una foquista, que se movieran, sobre todo cómo se mueve un rodaje, es difícil de representar, no lo hacemos normalmente, pero y las veces que se hace, hay veces que sale muy bien, por supuesto, pero bueno, las veces que ha salido bien seguramente era difícil de hacer, y para mí eso era un gran reto, y una de las maneras de abordar ese reto fue contar con grandes actores, con actores. Hicimos un casting muy exhaustivo donde cogimos a 20 actores que al final han terminado siendo figurantes casi, lo que pasa que han aportado muchísimo, porque luego tú haces un primer plano de cuando tienen una escena ellos dos de mucha tensión, y haces un primer plano de ese pertiguista tiene que ser actor. Si es un pertiguista de verdad, que nos hubiésemos quitado muchos problemas porque sabría llevar la pérdida, seguramente no puede expresar esa tensión. Y si es un figurante que no está entrenado como un actor que ha estudiado y que tiene una carrera y ha trabajado, seguramente no tendrías esa tensión. Entonces toda la película serían solo planos de ellos dos y no podríamos enfocar a ninguno. Entonces fue muy bonito cómo estos actores se implicaron, cómo estaban ahí, eran como un equipo, además se lo pasaron muy bien, colaboraron muchísimo con el equipo técnico real, el equipo técnico nuestro, les enseñaban a cada uno, ¿no? El pertiguista le enseñaba al que hacía de pertiguista a cómo llevar la percha, el auxiliar de dirección ayudaba a la que hacía de auxiliar de dirección a cómo hablar, a cómo, ¿no? Al lenguaje, al léxico, a cómo moverse, a qué hacer, a cómo usar un walkie, algo tan, tan sencillo como eso. Entonces fue muy bonito esa compenetración, esa colaboración.
Muy generoso.
Sí.
Por parte de ellos.
Has hablado de la escena de tensión y parece ya una marca de la casa vuestra crear escenas de tensión dentro de la película, ¿no? Quería saber eso, cómo vais creando esa atmósfera de tensión que va increciendo y cómo la viven los actores al interpretarlo, ¿no? Porque también puede provocar una tensión extra a la creación, ¿no? A lo que habéis escrito, a lo que habéis pensado.
Pues lo hacemos dándole muchísimas vueltas, dedicándole mucho tiempo y probando y viendo que por aquí puede ser, y luego te das cuenta de que no, das marcha atrás. De hecho, por ejemplo, en las primeras versiones de esa escena, Martínez iba como directamente hacia Emilia ya desde el minuto uno, con el come, come. Y estuvo escrita así mucho tiempo. Y pues dándole vueltas, dudando, ta, 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 nos dimos cuenta de que era mucho más interesante que empezara por Diego, el personaje que interpreta Raúl Arévalo, y que fuera Emilia la que, harta de estar viviendo esa situación de injusticia, fuera la que, muy kamikaze, se atreve a enfrentarse a su padre y director, o director y padre, ¿no? En este momento. Y eso, pues es que sí se hace. Ya te digo, pues pruebas, dudas, reflexionas, te lo lees a los tres días.
Lo enseñas también a socios y a
efectivamente,
gente en la que confías.
Eso es muy importante. Y luego, bueno, también creemos que es muy importante para que la tensión funcione, sobre todo si la llevas a un lugar tan extremo como el que lo hacemos en esa escena, que te lo estés creyendo. O sea, que vengas, ¿no? La escena llega cuando llevamos más de una hora de peli. Es muy importante que lleves más de una hora sintiendo que lo que estás viendo es real, para que así, cuando nosotros lo llevamos a ese lugar tan un poco de casi paroxismo, esa violencia conecte con algo que ya te has creído, que ya has comprado, ¿sabes? Creemos que así es todo mucho más divertido para nosotros y mucho más excitante, ¿no? También para el espectador.
Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna.
Vamos a ir terminando, pero sí me gustaría terminar con Victoria y con Javier. Bueno, me gustaría. Tú decías en la presentación que esta había sido una de las experiencias más bonitas de tu vida profesional y personal, por lo que habías vivido. explícanos eso, porque claro, te hemos visto en este Festival de Cannes, que de repente Victoria Luengo era una gran estrella con dos películas en competición, y que efectivamente este papel, o sea, todos sabíamos lo buena actriz que eras, pero este papel te posicionaba en otro lugar. No sé si tenía que ver con eso, tenía que ver con la experiencia de trabajar con ellos.
Es una suma de todo, yo creo, es una suma de esto que te digo, que os he dicho antes, que creo que pocas veces en la vida te llega, no sé cuándo me va a volver a llegar un personaje así. No es fácil que te lleguen personajes escritos de esta manera, ¿no? Eso era lo primero. Luego que fueran ellos, que fuera toda la productora de Caballo Films, con la que se trabaja tan bien, con la que me siento también acompañada y que siempre... Bueno, y que les quiero, y entonces eso es muy importante. Y luego que el cine a veces te da la oportunidad de decir palabras que la vida no has podido decir, y que esas cosas te pasen, pues es un regalo precioso. Entonces es como todo mezclado, y luego que ha sido una experiencia maravillosa. Rodar con Javier pues era un sueño que yo tenía desde adolescente. Entonces es como que, digamos que para mí es una película que se ha constelado. Como que hay veces que tienes cuatro ingredientes, ¿no? Que dices, tengo un muy buen guión y un buen compañero, pero luego el personaje pues o no funciona o no va tan bien, o luego pues no tienes la suerte de que la película sea seleccionada en el Festival de Cannes. O sea, como que parece que con esta película se me han constelado muchas cosas, y sobre todo hay mucho amor detrás de ella y detrás de la manera en la que me he dedicado a hacerla. Entonces, pues eso es muy importante para mí.
Y Javier, claro, es que te iba a decir, si tú has tenido grandísimos papeles, no sé qué supone esta película también en tu carrera, en un año en el que, en unas semanas, vamos a ver si te llevas el Emmy, vas a estar en Venecia con Bunker, vas a hacer teatro por primera vez, vi que te puede dar consejos.
Todos.
Ninguno.
Todos.
No sé qué en qué momento, pues un momento muy guay de tu carrera.
Muchísimo, muy, muy, muy guay, muy afortunado. El año pasado trabajé mucho, estaba dando la cara a los proyectos este año, y la verdad es que es un poco abrumador. Pero es así como funciona. A veces hay sequía, a veces hay gran producción. Esta película entra dentro de cómo me gusta a mí trabajar, con gente inteligente, sensible, que coopera, que organiza todo para que sea una experiencia vital, buena, bonita, creativa, inspiradora, con buena gente... Y con unos profesionales de la hostia, que sabes que es que hay, que no, nadie y nada va a fallar, ¿no? Y contando una historia además que tiene un sentido y que toca y que llega hondo al espectador, porque sí, porque habla del abandono. Y todos hemos sido abandonados en algún momento en la vida por algo o por alguien. Entonces entra dentro de ese tipo de películas que dices, qué suerte, como decía Victoria, pertenecer a esto, ¿no? Y qué orgullo poder compartirlo con el público.
Pues muchísimas gracias a los cuatro. Que siga yendo muy bien la peli.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Silencio, por favor, ¿no hemos cortado claqueta final?
Marca.
11-3, primera claqueta final.
Y ahora sí hemos cortado, gracias.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.